agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Buenas tardes, amigos de Agricultura. Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez, hoy día acompañado de Gabriel Berzelli. ¿Cómo está, Gabriel?
Bien, muy bien. Todo en orden por acá.
Oye, recordarle a nuestros auditores que nos pueden, como siempre, escribir a Faro Agricultura, @radioagricultura. También nos pueden seguir en Twitter, en @faro921. Y aquellos que son más tecnológicos, vayan al sitio web de la radio y bajan para el ambiente de Apple o Google el podcast y lo escuchan con la libertad de escucharlo al horario que quieras y en tu automóvil o en tu casa. Muy bien, pues presentemos a nuestro invitado. Hoy día, alguien que no necesita tanta presentación, amigo de la casa, panelista habitual, Axel Christensen, director de Estrategia e Inversión para América Latina e Iberia de BlackRock. Y además, hoy día lo vamos a estrujar un poquito en su rol de presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Bienvenido, Axel.
Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué tal, Gabriel?
Hola. Y queremos presentar también a Andrés Errázuriz, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, y tiene un MBA de la Universidad Católica, que es director de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile, AFM, y se ha desempeñado como por 23 años en la industria financiera, con experiencia en banca, corporativa, inversiones y administración de activos. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Oye, partamos por lo que es más noticia. El día de ayer se dieron a conocer las nuevas cifras a través del presidente del Banco Central, del IPOM, y bueno, me gustaría que Axel nos haga un pequeño resumen ejecutivo. Yo creo que hoy día puedes hablar tranquilo de toda la información que ustedes aportaron en este consejo consultivo también, así que
bueno, claro que sí, se dio a conocer.
¿Son buenas noticias?
Ahí, mira, depende cómo quieras ver el vaso. El vaso medio lleno te dice que las perspectivas que da el Banco Central mejoraron un poquito en el margen. Para este año ellos modificaron, por ejemplo, su objetivo de crecimiento en un rango que antes iba, digamos, de 1.25 a 1.75 a un poquito más alto. El 2018 no lo variaron. Ahora, estamos hablando de crecimientos bajos, o sea, estamos hablando de crecimientos que no superan el 2%, que en promedio el 2018 sería en torno al 3%.
Y para pero que todo la, esto es relativo, Axel, sí, para que los auditores entiendan. ¿Cuánto crece el mundo? ¿Cuánto crecemos nosotros?
A ver, el mundo hoy está creciendo más que eso, está creciendo por sobre el 3%. Estados Unidos, que es una economía madura, al segundo trimestre de este año creció el 3%. O sea
estamos
hay que alegrarse en el sentido que estamos mejor de lo que estábamos a comienzos de año, pero nos queda mucho, mucho por recuperar el tipo de crecimiento que estamos habituados a ver y que es el crecimiento que genera plazas de trabajo, que va generando mayor inversión. Entonces, yo diría que hay que alegrarse frente a lo que venimos viendo, pero hay que estar lejos de estar complaciente porque estas cifras son
bajas. ¿Cuál sería el doble clic ahí? ¿Cuáles son las fuerzas que hacen que el presidente del Banco Central, el señor Marcel, suba un poquito ese crecimiento?
Ahora, es básicamente una mejoría del entorno externo. Si tú
desmenuzas el cobre,
el precio del cobre, en general la economía mundial está un poco mejor, sí, de la que estaba un tanto atrás. El precio del cobre obviamente ayuda. Hay una pequeña, mejoría en la recuperación en cuanto a la inversión, pero no hay que engañarse. Esto es básicamente porque la base de comparación cayó tanto que una leve mejoría ya empieza a mostrarse algo mejor en los números. Y el consumo, que está muy ligado al mercado laboral en Chile, prácticamente sigue igual a lo que hemos visto, relativamente deprimido. Entonces, son básicamente una situación externa que no está necesariamente resultando ser un...
No es gestión propia,
digamos. Y eso mismo preocupa porque tampoco nosotros manejamos el panorama externo. No digamos que el panorama externo está exento de nubarrones. Podemos hablar de Corea del Norte, podemos hablar de la política económica en Estados Unidos, de muchas cosas que eventualmente pueden cambiar ese entorno. Y por lo tanto, uno esperaría que las autoridades actuales o las nuevas que podamos tener pronto tomen cartas en el asunto, que hagamos más propio nuestro destino. Esto es como igual que el fútbol, estar con la calculadora en la mano, digamos. Ojalá que podamos ganar por méritos propios y no por lo que hagan otros.
Y Axel, un poco sí, para sacar o para ubicar en contexto el precio del cobre, porque tanto estas autoridades, también como me imagino sube el gobierno de, si subiera el gobierno de Piñera, también podría llegar a argumentar que el precio del cobre juega un rol tan importante. Sin embargo, si nos vamos al pasado, el precio del cobre estaba también muy deprimido en la década del 90, incluso dicen que al bastante más bajo en valores reales de lo que está ahora, y sin embargo veníamos creciendo al 7%. ¿En qué medida el rol del precio del cobre es tan importante en el crecimiento hoy en día?
En el crecimiento del producto, no tanto. La verdad es que incluso toda la actividad minera representa menos del 15% del PIB. Lo que es importante, de alguna manera, es cómo eso afecta dos elementos.
La inversión.
Por un lado, la inversión, y eso tiene, de alguna manera, un efecto como de, ¿no es cierto?, de ola, ¿no es cierto?, en generar mayor
inversión. Porque es una capital, industria muy intensiva en capital.
Eléctrico también, porque es una actividad también intensiva en energía. En algunas regiones del país también en la parte laboral. Y los ingresos del gobierno también depende bastante del ciclo del cobre, ya sea por los impuestos que recauda, ya sea por las remesas que recibe de Codelco. Pero a tu pregunta, Gabriel, yo creo que lo que diferenció la década de los 90 es que, de alguna manera, el hecho que tuviésemos una situación no tan favorable nos obligó a buscar ingresos adicionales, y así surgieron industrias que hoy día son importantes, que no eran relevantes.
Agroindustrial, salmón, vino,
la parte
acuícola,
etcétera. Entonces, sí, de alguna manera, una situación de necesidad nos generó una mayor creatividad, y eso en general, y eso se pudo hacer porque en general no habían digamos marcos regulatorios tan apremiantes como hoy día. Mucho más difícil quizás hacer eso, hay más competencia a nivel global, nuestros vecinos se han ido acercando en ese sentido, pero también la carga regulatoria se hace cada vez más complicada.
Axel, quiero entrar un poquito en una polémica, ya que estamos hablando de crecimiento, y vimos un artículo esta semana de Ricardo Hausmann, del Departamento justamente de Crecimiento de Productividad para Latinoamérica, de Harvard, que no es cualquier casa de estudio que está haciendo este comentario, y él dice que nuestro gran tema es el precio del cobre. Y tú dices el 15%, pero uno no se puede olvidar que el cobre, claro, es 15% como industria directo, pero resulta que la industria eléctrica debe ser 8 o 5% del producto del país, ahí ya tienes el 20%. Después el fisco es un 30%, 27%, y los ingresos del fisco, una parte importante viene del cobre. Entonces, al final, esta industria, que la queremos abandonar, siempre decimos queremos diversificarnos, queremos agregar valor, pero sigue pesando muy fuerte en lo que es la inversión, porque es muy intensiva en capital, y en los ingresos del fisco. Entonces, ¿qué opinas tú de esa propuesta de Ricardo Hausmann de decir que nuestro problema es sencillamente un problema de precio de cobre, y nada más que eso, que la inversión anda baja porque el cobre estaba bajo, y ahora que el cobre está en un punto más atractivo, se va a reactivar la inversión, y el resto, leyes laborales, condiciones de propiedad, estamos hablando de leyes de agua, leyes de la tierra, medioambiental, la inestabilidad que hay en las reglas del juego para invertir hoy día, el tema laboral, por ejemplo, no es claro cómo van a determinar los tribunales, porque hoy día está todo de alguna manera judicializado. Él dice, eso no es importante, aquí lo importante para Chile es el precio del cobre.
Bueno, yo creo que hay argumentos para decir que no estamos necesariamente condenados a siempre estar dependientes del precio del cobre. Hay ejemplos reales, economías que eran intensivas en recursos naturales, piensen en Australia, por ejemplo, fueron capaces de salir
Noruega,
de
eso,
o Noruega. Ahora, tienen otras condiciones, por ahí Noruega no es un país con tanta población, pero claramente hay ejemplos que podemos mirar y obviamente adaptar lo que podemos adaptar, aquí no es un cut and paste exacto, digamos, pero hay experiencias relativamente exitosas en que uno pueda salir de ese ciclo. Es más, hay países que no tienen recursos naturales y que se han sido capaces de convertirse en países que hace décadas atrás tenían un nivel de desarrollo más bajo que Chile y que hoy día superan con creces el nivel de desarrollo.
Ejemplo,
que tienen,
por favor,
Corea del Sur. Corea del Sur es un país que ahora que está un poco de moda hablar de Corea, ¿no es cierto?, que en los 50 estaba recuperándose de un conflicto importante. Y hoy, digamos, es un líder en tecnología, es un líder en la industria automotriz, digamos, y sin necesariamente tener un acceso a recursos naturales tan fuertes. Entonces, hay ejemplos de países que teniendo recursos naturales han sido capaces de ir más allá, y hay países que han sido exitosos a pesar de no contar con la bendición, si uno quiere, de tener recursos naturales, como el caso de Chile.
Mira, Yo, en lo personal, Eduardo, disiento el argumento este que tú planteaste del precio del cobre. Porque...
No, no lo planteo yo, plantea Hausmann. Ricardo Hausmann.
Sí, y por las siguientes razones. Una es que cuando te baja el precio del cobre, en realidad tú tienes que producir más cobre como empresa minera. Lógico, nos bajan los precios de los jeans, vas a tener que producir más jeans, más camisa. Si te baja el precio del cobre, tienes que producir más. Lo que pasa es que tienes, y dentro de la baja del precio del cobre, Chile tiene una posición competitiva muy buena en el mundo, pues estamos muy cerca del mar, a diferencia de Argentina, por ejemplo, que está tiene que transportar el cobre
a
2000
kilómetros. Está la curva de costos marginales mucho más todavía bien parado. Hay países como Perú que están un poquito mejor.
Sí, pero Perú está mucho más alejado del transporte de las minas, porque está mucho más al interior. Acá estamos a 120 kilómetros, puede bajar con mineroducto, no sabes la ventaja que eso tiene, y además, en general, es todo un sistema mucho más barato que el de Estados Unidos. Por ende, si los precios bajan, tienen que salir del mercado minas que son ineficientes en el mundo, y por ende se equipara un poco de vuelta el tema. Lo que pasa es que tiene que haber un ambiente favorable a la inversión en proyectos mineros. Yo siempre digo, cuando baja el precio del cobre o cuando baja la ley del cobre y hay que producir más, hay que mover más minerales, en realidad los proveedores se benefician porque hay que mover más minerales, más desgaste, hay más transporte, hay más de todo. Entonces no es tan así ese argumento. Yo creo que la verdad que... yo creo que afecta muchísimo más la falta de inversión en proyectos mineros que bueno, el tema del precio del cobre, salvo
justo
que haya
le quiero preguntar eso a Axel. Cifras de inversión. Llevamos 4 años con noticias malas en general y al parecer ahí podría haber un cambio, ¿no?
Sí, bueno, yo,
¿qué es lo que dice el Banco Central ahí?
Un poco volviendo a lo que tú decías, ha sido tan importante esta discusión de cuál es el impacto de la minería y de otros sectores, que el mismo Banco Central al momento de dar a conocer cifras, por ejemplo, el IMASEC, los está separando.
Sí.
No está diciendo, mira, como el ciclo minero más bien se sincroniza con un ciclo global, veamos eso.
Un ciclo de oferta y demanda cíclico.
Claro, veamos los sectores no ligados a la minería para ver que principalmente tiene que ver con señales de inversión interna, con la situación de consumo, etcétera, etcétera. Veamos cómo va esa parte, digamos, de la actividad. Y es precisamente esta última la que estaba más afectada. Y si tú empiezas a desmenuzar algunas de las cifras que hemos conocido, no me estoy refiriendo tanto a Nippon, pero sí de IMASEC, todavía falta y por ahí, digamos, yo creo que el principal desafío es generar, como bien decía Gabriel, las condiciones para que la inversión sea ligada a la minería, pero también a otros sectores, se puedan materializar. Y eso significa no solamente incentivos duros, eventualmente, sino que también un entorno de confianza mayor, certeza jurídica, un montón de cosas que tú también mencionaste anteriormente. Entonces, es relevante seguir las dos cosas y entender que no necesariamente se mueven al mismo ritmo.
Te quiero apretar un poquito más. Sí. A raíz de este informe IPOM que entrega el presidente del Banco Central, Mario Marcel, básicamente el rol de existir del Banco Central es controlar la inflación. Ese es el mandato del Banco Central. Y la buena noticia que nos da es que la inflación va a ser, buena noticia entre comillas voy a poner, va a ser más baja que ese objetivo de 3-4%, sino que vamos a andar en 2,6%. Si uno suma un crecimiento bastante bajo, estamos hablando de que somos bastante mal alumnos si nos comparamos con el mundo. Si el mundo está creciendo al 3, nosotros estamos, dijiste recién, entre 1,25 y 1,75. No es para celebrar. Por otro lado, la inflación pareciera estar controlada. Eso da pie a que aquellos que son monetaristas, que creen que lo que le falta al país para desarrollar la inversión es bajar la tasa de interés. Que nuestra tasa hoy día, recordemos que es baja, no me acuerdo el número exacto, pero estamos en 2,25%, algo así, más o menos en ese rango. Todavía una tasa que yo creo que no es una tasa alta si lo miramos históricamente, pero que bajando la tasa se incentivaría de nuevo la inversión. Y hay un par de consejeros, o un consejero en particular, Pablo García, que es bastante monetarista y que ha estado siempre disidentemente en las actas y en las minutas dando a entender que hay que bajar la tasa. Entonces me gustaría la opinión de Axel Christensen.
A ver, es una discusión, y tú bien la planteas, que incluso entre los especialistas, estamos hablando de consejero del Banco Central, no hay una
qué guarda. Bueno que haya varias miradas, que no haya una mirada única.
Hay, digamos, en ese sentido quizás una diversidad de miradas importante. Ahora, este es un tema que no solamente se discute acá, a nivel global se está discutiendo mucho qué tanto más impulso económico puedo lograr con tasas bajas y al mismo tiempo cuáles son los costos, porque claro, miramos hasta qué punto tasas más bajas pueden incentivar la actividad económica, la inversión, pero al otro lado también afecta, por ejemplo, a los ahorrantes, a los fondos de pensiones, que las tasas estén tan bajas y que los retornos de sus ahorros también se vean afectados. Entonces el Banco Central tiene un poquito una tarea doble. Es cierto que la inflación es su principal objetivo, pero no puede perder de foco que también hay gente que vive o que de alguna manera se ve impactada porque los retornos, sobre todo, digamos, instrumentos de renta fija, estén de alguna manera a niveles muy bajos. Entonces, yo creo que es importante que se dé una discusión. Hay que entender un poco las motivaciones que hay detrás. Efectivamente, lo que dices tú es que la inflación viene por debajo, aunque ellos ven que en el horizonte de inversión que ellos miran, que son 2 años, ya vuelve a converger al 3%, así que se siente más o menos tranquilo.
Yo pero, sé que pero te estoy apretando, pero ¿tú revisarías la tasa o crees que hoy día es una tasa bastante neutral y que nuestro problema de inversión no tiene mucho que ver con...?
Yo creo que la inversión tiene poco que ver hoy día con el nivel de tasa de interés. Tiene mucho más que ver con lo que hablábamos anteriormente.
Oye, preguntémosle a Gabriel, que tiene 9 empresas.
Certidumbre jurídica, de que no sea que te estén cambiando la regla del juego a cada instante, digamos.
El otro día, y coincido con Axel, el otro día estábamos justo también en una parte del programa hablando sobre Daniel Kahneman, este psicólogo premio Nobel de Economía, que escribió un libro llamado Pensando Rápido y Pensando Lento. Entonces las personas suelen tomar decisiones por el pensamiento rápido, que es más emocional, intuitivo, y el pensamiento más lento, que vendría a ser el racional, la verdad que lo usan, pero no siempre. Y yo lo que me doy cuenta en todos los directorios en los que estoy es que las decisiones de inversión son mucho más de pensamiento rápido que pensamiento lento. Es cierto que uno mira los números y las presentaciones, eso vendría a ser pensamiento lento, la racionalización, todo. Pero a la hora de ponerle la firma y decir, a ver, me tengo que endeudar para hacer un proyecto, ¿me siento cómodo o no me siento cómodo? Y al final, ¿sabes qué? Pensémoslo. Nadie va a decir que no, pero pensémoslo. Entonces, en fin, empiezas a chutear porque el ánimo no está. Que es el otro extremo, cuando está todo el mundo bullante y metámosle y después te metes en otro tipo de problema. Pero yo en este minuto está todo el mundo un poco a la expectativa, porque tampoco está tan claro que haya una tendencia, un cambio en la tendencia de ver estas cosas. Así que yo creo que va mucho más por expectativas, sino tanto por número de tasa de interés. Yo creo que nadie se está mirando la tasa de interés o la inflación, si invierte o no invierte.
Bueno, vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a tocar justo lo que nos planteó Axel, a cómo le afecta a las pensiones, cómo le afecta al ahorro de los chilenos también estos movimientos. Les recuerdo que un Infinity no se usa, te relacionas con él, un Infinity no se maneja, se siente. Y para eso lo invitamos a la boutique de Alcalde de la No Esquina al Tranque, donde va a poder conocer, por ejemplo, el QX30, el primer crossover compacto de la línea Infinity que te lleva a vivir esta experiencia única. Infinity Empower the Drive.
El Fondo de Independencia de Rentas Inmobiliarias, administrado por Independencia S.A., durante el primer semestre generó una rentabilidad bursátil de un 35% y un dividend yield equivalente a un 6% anual. Diversifique en forma inteligente su cartera de inversiones, invierta en el fondo de rentas y obtenga sus beneficios. Nos vamos ahora a una breve pausa y volvemos después con Axel Christensen y Andrés Arrazuriz.
Grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Dicen que las emociones no se pueden manejar. Pero estaban equivocados. Un Infinity no se usa, te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
El gobierno anunció que creará una comisión entre Corfo y el Cernagiomín para analizar el potencial de la zona de Atacama para la extracción de cobalto y su viabilidad. La República del Congo aporta con más del 50% de la oferta mundial total, pero la revelación a comienzos del año sobre el trabajo de niños en las minas de ese país quebró las relaciones con sus principales clientes Samsung, Apple y Sony. Así los ojos fueron puestos nuevamente en Chile y en la comuna de Freirina, específicamente de donde se extrajo el mineral hasta los años 40 y el yacimiento de la cobalto.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, les habla Eduardo Martínez, acompañado de Gabriel Vercelli. Estamos en Faro Económico y les recuerdo para aquellos que se están incorporando que estamos acompañados de Axel Christensen, director de Estrategia e Inversión para América Latina e Iberia de BlackRock, y también nos acompaña Andrés Errázuri, director de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile. Axel, antes de ir a la pausa, tú tocaste un tema que es un coletazo, ¿ah? A ver, nosotros tenemos un mundo en que en general la renta fija, esta clase de activo que todos conocíamos, la renta fija y las acciones, ha empezado a rentar cero o muy cercano a cero, incluso negativo. Entonces, la gente, el ahorro de las personas, y particularmente el ahorro que es para tu vejez, empieza a ser bien complicado rentar lo que hemos rentado históricamente, este 8% ya se ve bastante, 8% real, para que nuestros auditores no sigan, se ve bastante difícil en un mundo que ha cambiado. Y tú bien mencionabas que cuando un banco central, y lo han hecho todos los bancos centrales del mundo, el Banco Europeo, el Banco de Estados, la Reserva Federal y Japón, tienen las tasas bajísimas hoy día. Y bueno, para eso me parece tremendamente interesante la opinión de un director de la Asociación de Administradores de Fondos Mutuos. ¿Cuál es el desafío hoy día con respecto a esto que vamos a vivir más, que tenemos más lagunas, la forma del sistema del trabajo cambió hoy día, nadie pretende en una nueva economía que los trabajos sean de 20, 30 años en forma continua, eso ya no existe. Hoy día son multiempleados, multiempleador, con lagunas, y esa es la realidad, y vivimos mucho más, lo cual también es una buena noticia. Pero ahora hay que lograr mayor rentabilidad, mejores pensiones.
A ver, efectivamente el tema de la inversión, yo creo que es un muy buen introducción al tema de la inversión y de los fondos mutuos en general. La verdad, aquí cuando la marea sube, todos los botes suben, cuando la marea baja, todos bajan. El hecho de que no exista proyectos de inversión o baje la tasa de inversión, al final afecta directamente la inversión que hace una persona individual en un fondo mutuo, porque está invirtiendo o en compañía o de forma de acciones o de forma de deuda. Por tanto, tiene un impacto. Eso dicho de la manera del impacto en la inversión en fondo mutuo. Ahora,
Y Andrés, antes para la audiencia, para que entienda bien, pues muchas veces fondo mutuo, la gente no sabe exactamente en dónde invierten los fondos mutuos acá.
¿Cuánto invierten en Chile y cuánto fuera, más o menos?
¿Y en qué tipo de instrumentos, variable y fijo, si es que hay?
A ver, lo que en general los fondos mutuos invierten en principalmente dos clases de activos. Acciones, emisiones de acciones de las compañías, y que reflejan básicamente entrar en el patrimonio directamente de las compañías, y en deuda de las compañías, así como en deuda estatal.
Okay, así que debentures, papeles, bonos, todo.
Exactamente. Okay.
Entonces uno se mueve como se mueve la bolsa y el otro se mueve, básicamente se mueve la tasa de interés de esos papeles.
Refleja algo la tasa de interés de acuerdo al plazo, de acuerdo llamando duration y también a la calidad crediticia del. Ahora, el punto es que cada vez que uno está directamente en la componente más corporativa, por decirlo así, en estas inversiones corporativas, uno está más directamente establecido con los resultados de esa compañía, de esa compañía en Chile que invierte, que tiene su negocio y, por tanto, se ve afectado de cierta manera con los vaivenes de la economía también, indirectamente.
Pero ahí, Andrés Errázuri, tú como director de la Asociación de Administradores de Fondos Mutuos, ¿nos puedes dar una idea, lo que dice Gabriel, para que el auditor se forme una idea? ¿Cuánto, si uno toma el monto administrado por ustedes, cuánto los chilenos lo tienen puesto en Chile? Y de esa parte en Chile, ¿cuánto están acciones, cuánto está en renta fija? Y lo mismo en la partición, en la parte exterior.
Yo te diría que hoy día los fondos mutuos en general invierten mayoritariamente en Chile.
Estamos hablando de un 70%,
¿no? Alrededor de entre el 60 y 70%.
Ya, o sea, la parte más importante.
Es muy importante. Y dentro de eso, principalmente o una mayoritariamente invertido también en renta fija. Ah, porque acuérdense que dentro del concepto
somos aversos al riesgo al final los chilenos.
A ver, no solamente los chilenos, yo te diría que es un fenómeno que se ve en varias partes de Latinoamérica. A mí me tocó viajar mucho los últimos años por Latinoamérica y es un concepto que se repite bastante, o sea, casi 70%, 80% está invertido en renta fija.
Y sobre todo para fondos de pensión, muchas veces son mucho menos proclives al riesgo, ¿no?
Yo creo que en general eso sea. Además, hay una mayor componente, acuérdense, no solamente hay inversionistas individuales, también hay compañías que invierten su exceso de caja en fondos mutuos. Por lo tanto, es bastante orientado en renta fija y renta fija local como mayor.
Si me permites, quiero aprovechar de preguntarle a alguien que se dedica a administrar fondos y bastante grande. BlackRock a nivel mundial debe ser la número uno, número dos, no sé en qué rango está hoy día, pero quiero preguntarle a Axel Christensen, ese comportamiento que tenemos en Chile, ¿es normal? ¿Es lo que ocurre en los países desarrollados? Un japonés tiene todo invertido en Japón, un gringo, un europeo, la mayor parte, un 60-70% en su país, y lo que está diversificado fuera es la porción menor.
A ver, existe lo que se llama un sesgo local. Eso es muy común, tiene distintos grados de intensidad, si tú querés. Hay países, te voy a poner el caso de Brasil, por ejemplo, que los fondos de pensiones allá, por ponerte un tipo de inversionista, tienen el 99% de las inversiones en Brasil. Ahora, eso también refleja ciertas características.
Yo tengo que contar que los mexicanos, por ejemplo, país que me tocó vivir, tienen la mayor parte puesta en Estados Unidos, no confían en su país.
Bueno, esas son las personas, los fondos de pensiones porque están regulados menos, digamos.
Pero para que ahí hay una regulación, pero estoy hablando de las personas.
Pero para que tenga una referencia, acá en Chile los fondos de pensiones tienen un 40% invertido fuera. Y de nuevo, refleja situaciones distintas, el mercado brasileño es más grande, las tasas de interés locales en Brasil son más altas y por lo tanto son más atractivas. Y además, como la gran mayoría de nosotros gastamos en la moneda que ahorramos generalmente, hay una cierta conexión. Entonces, si vamos a gastar en pesos o eventualmente vamos a invertir en UF, nos gusta de alguna manera tener un match ahí, ¿no es cierto?
Sí.
Así que hay este concepto de sesgo local. Ahora, en general, en la medida que la gente va conociendo más, el concepto de diversificación va tomando mayor fuerza también. ¿Ah? Entonces, está muy ligado también a qué tan desarrollados, qué tan educados financieramente somos. Mira,
justamente ahí te quiero preguntar, porque tú nos has dado en la otra sección un panorama bien clarito. Las tasas de interés se van a mantener bajas por un buen tiempo más. Por lo tanto, la renta fija no es la solución si queremos repetir la buena experiencia de las administradoras de pensión que tuvieron estas buenas rentabilidades. No va a ser por renta fija. Después, Chile es un país ya del montón de abajo, porque si el mundo crece al 3, nosotros estamos creciendo la mitad. Entonces, si queremos realmente mejorar las pensiones, tenemos que flexibilizar ese argumento de tener todo puesto en Chile, porque si no, aquí no se ve esa rentabilidad. No sé si me entiendo, me explico
no,
bien.
Se entiende bien. Ahora, no, los fondos de pensiones, o todo inversionista, y aquí está un poco el argumento de diversificación, no solamente busca maximizar sin ningún otro miramiento la rentabilidad, también hay una componente de riesgo. La renta fija, tradicionalmente, y sigue siendo así, es lo que de alguna manera te centra el riesgo también de la cartera. No renta mucho, pero sí le da una mayor estabilidad. Es mucho menos fluctuante, mucho menos volátil que la renta variable. Entonces, digamos, obviamente hay que buscar una buena comparación.
Y el 40% que mencionabas, Axel, es bastante interesante, importante ya, es decir, de inversión afuera, sí, digamos, porque sí. La verdad es que la fluctuación de monedas existe.
Así es. Ahora, entonces, también funciona de alguna manera como cierta seguro, digamos. O sea, gran parte de esa inversión extranjera está en monedas duras, llamémoslas en dólares, en euros y cosas así, que son monedas que precisamente se fortalecen cuando el panorama global no está tan favorable, ¿no? O sea, cuando hay una crisis, cuando hay alguna cosa así, en general son lo que llamamos activos de refugio. Entonces, ese tipo de diversificación es la propiedad, pero nuevamente va a depender mucho del perfil. Una empresa que está invirtiendo su excedente de caja, como le decía Andrés, obviamente la rentabilidad es importante, pero es tal vez secundaria a mantener seguro y disponible ese recurso para para pagar la inversión que va a realizar o para eventualmente repartir un dividendo. Claro, hay que tratar de sacar lo que más se pueda, pero en el contexto que la seguridad es lo que va a primar.
Y eso a nivel de empresa. Ahora, a nivel de personas, Andrés Razzurri, te quiero preguntar, se anunció hace pocos años con muchos bombos y platillos que íbamos a tener una herramienta que ha tenido algún éxito en otros países donde los empleadores capturan o retienen talento dando incentivo para que la gente ahorre en forma voluntaria, más allá de la ley, el famoso APB colectivo. Uh-huh. Y la verdad es que hoy día escuchamos bien poco de eso. ¿Qué fue lo que falló o cuál es el diagnóstico si es que falló? Pero yo creo que no
¿y cómo y antes de eso cómo funcionaba?
Sí. El APBC que básicamente fue una herramienta que se puso a disposición de aumentar la cotización de voluntaria de las personas, fue una manera de llegar a los segmentos, yo diría, de rentas medias hacia abajo. ¿Y cómo llegar? ¿Cómo? A través de la empresa. Entonces se otorgaba la posibilidad de que la empresa participara, digamos, no directamente ellos, pero sí brindando un plan a sus trabajadores de forma de mejorar la densidad de cotizaciones.
¿Pero cuál era el dulce para que el trabajador se subiera a este sistema? ¿Cómo lo hacen otros países? Porque yo me acuerdo en algún país te daban gratis hasta un 4% de tu sueldo, de tu remuneración bruta. Era un match, o sea, la empresa te ponía eso, te decía, si usted ahorra un peso, yo le pongo un peso hasta un cierto tope, por supuesto, y era bastante atractivo, que más que la rentabilidad, tú lo que buscabas era que el empleador te pusiera ese...
Yo te diría, Eduardo, que fue exactamente ese problema del origen, que no se puso ese dulce. En general, el APC caminó, por decirlo de una manera medio moribundo, como una alternativa dentro de la empresa, porque no había mucho atractivo para ello. Sí,
era
había
solo el tributario, digamos.
Era
ni siquiera.
Yo te diría que algunas empresas lo tomaron como un tema más de responsabilidad social con sus trabajadores para mejorar su ambiente. A veces hasta se ocupaba como un beneficio de término de negociación sindical, pero en general no partió. Yo te diría que hoy día en los contratos de APC, después de varios años, no han superado los 100 contratos en Chile. Lo que una,
no es nada.
Y
pero por el contrario, el APB sí anduvo muy bien.
El APB es para alto ingreso.
Sí, claro.
Pero yo quiero hablar de masificar. Por ejemplo, una experiencia que me tocó trabajando en Estados Unidos, me acuerdo, un empleado me decía, mira, yo voy a renunciar al quinto año. Entonces yo le decía, ¿y por qué al quinto año? ¿Qué es tan importante? No, es que al quinto año, si yo renuncio al quinto año, me llevo los fondos de este adicional, o sea, por cada peso que yo ahorré, la empresa puso un equivalente y lo que me exigía era una permanencia. ¿Por qué? Porque la empresa quería retener a ese empleado porque era talentoso al menos 5 años. Entonces, se producía un ganar-ganar en ambas partes, porque la empresa se quedaba con el empleado talentoso, el colaborador, y el colaborador se llevaba una no despreciable suma que no la puede retirar sin un castigo hasta que jubile, lo cual también a la sociedad le produce un problema, un beneficio.
Yo te diría que hubo en la ley que fue sometida al Congreso recién por el Ministerio de Hacienda y el Trabajo, que era básicamente una modificación a la ley de previsional. Se incorporó algunos factores que podrían hacer de este instrumento más atractivo. Se incorporó, yo te diría que hay dos dentro de varios, pero hay dos destacados. Uno, el hecho de que se produce un beneficio tributario para la empresa en el sentido de aportar
en el APBC.
O sea, esto es como la colación, como
claro,
el gasto no rechazado.
Exactamente, y por lo tanto esto permitiría por lo menos a la empresa, digamos, tener un beneficio de dar. Dos, se produce una figura que en Estados Unidos fue muy exitosa en el desarrollo del 401k, fue el hecho de
que sería el APBC colectivo.
El APBC colectivo. Que fue el hecho de que el enrolamiento automático, es decir, todos los trabajadores
tenían la opción de usarlo
y tenían la opción de no usarlo.
Ah, okay.
¿Ah? De no usarlo. Entonces, porque era así metido. Más algunas distinciones que facilitó. Ahora, esto está recién entrado en el recientemente incorporado proyecto de que se va a empezar a discutir ahora. Pero claro, lo que se ve es qué tan aplicable va a ser para una empresa en que ahora va a estar obligada a cotizarle un 5% más a sus trabajadores. ¿Van a estar tan dispuestas, además de ese 5% mandatorio, a hacer algo voluntario con sus trabajadores?
Yo creo que va a ser difícil.
Ahí hay unas ciertas dudas.
¿Ah? A mí me gusta más esta herramienta que la otra. Porque esta herramienta lo que está haciendo es también a Dios rogando con el mazo dando, digamos, o sea, le está dando una oportunidad, pero le exige un pequeño sacrificio al colaborador. Estoy pensando en industrias como la minería, por ejemplo, que los sueldos son bastante mejores que el promedio, pero que se acaban, las minas cierran y esa gente se ha gastado todo, y esta manera de incentivarlo a ahorrar es un muy buen beneficio porque le da sustentabilidad a esa zona. O sea, el día que se cierra la mina no se acabó la zona, sino que estos fondos le permitieron desarrollar otro tipo de actividad económica.
Yo te agregaría un factor que es importante. Todavía la cultura previsional de nuestro país es baja. Ah, es muy, muy baja. Ah, yo te diría en nuestro país y en general en la región. Y eso hace que las personas a veces no entiendan, a veces, para, digamos, cuáles son las consecuencias de ahorrar más o menos. Ah, no hay una noción de...
Además lo ven tan lejano.
Lo ven lejano, lo ven lejano.
1% en una vida de 30 años es un 25% más, y eso lo hemos machacado.
Y es duro decirlo, pero la relación al momento de pensionarte es 1 a 200. Es decir, un millón de ingresos brutos equivalen a tener ahorrado 200 millones dentro de tu cuenta. Entonces, la gente se asusta mucho con eso y a veces no se da cuenta que si lo hiciera más tempranamente, 75% sería explicado solamente por rentabilidad. Entonces, yo te diría que todavía se percibe el ahorro mandatorio casi como un impuesto. Me lo quitan. No sé dónde está.
No veo el beneficio. Oye, vamos a volver después de una breve pausa. Les recuerdo, como siempre, que en tiempos de turbulencia proteja su patrimonio con una clase de activo distinta, que son las rentas inmobiliarias, que se comporta distinto a lo que son las acciones y los bonos. Para eso, piense en un experto como www.independencia-sa.cl, donde va a poder conocer los beneficios y los riesgos de este tipo de inversiones. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. No se usa de relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura Asegurar es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Los aprendizajes y estimulación en los primeros meses y años de vida son fundamentales para el desarrollo del ser humano en su vida adulta. De esta forma, estimular al niño o niña en la infancia temprana influirá en su desarrollo posterior, ya que las habilidades matemáticas, creativas, musicales, emocionales, de lenguaje o deportivas comienzan a forjarse desde estos periodos.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Todo empieza con un quiero. De la playa a la montaña y del desierto al hielo. Hoy estamos saltando en una pata porque a pocos días de la primavera celebramos con esta cueca brava. Así flamean los quiero con todo su colorido que buscan ser parte del que ha elegido. Hagamos de esto un paso enfiestado porque hoy todo Chile celebra futuro, presente y pasado. Me gustan estos quieros cantados, haciendo palabras y momentos soñados. Alegre, fiestero, feriado nacional. Un quiero inolvidable hecho para celebrar. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower. Soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Amas las bicicletas? ¿Sueñas con tener tu propia tienda? ¿Una cadena? Entonces, ¿elegirías que tu idea siga encerrada en un cajón o...?
¿Que vea la luz? ¿Que tu idea haga ruido? ¿Bien fuerte? En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico, les recuerdo acompañado de Gabriel Berselli y les habla Eduardo Martínez, y el día de hoy estamos conversando con Andrés Errázuriz, quien es director de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile, y particularmente estamos hablando de este gran desafío que tenemos, que es un desafío transversal de toda nuestra sociedad. Los chilenos estamos viviendo más, estamos siendo menos, estamos teniendo mayores lagunas laborales, una parte importante de los chilenos no trabaja formalmente o trabaja en forma independiente, que también es formal, pero no cotiza. Entonces, el ahorro en fondos mutuos pasa a ser una de las herramientas importantes, y en esta ley de pensiones, estas tres leyes que se plantean, porque además hay una modificación a la estructura, cómo se va a regular, uno de los puntos que se ha discutido poco es el efecto, y obviamente sobre un segmento muy pequeño de la población, pero que era el que se acogía al famoso ahorro convenido, el depósito convenido. Y entiendo que la legislación trae cambios importantes que de alguna forma lo perjudican. Y quisiera entender por qué el legislador está viendo que esto no es bueno o por qué le está quitando beneficios.
Sí, yo creo que, a ver... Acá se trata de el diagnóstico, yo creo que está extraordinariamente claro en general y hay bastante consenso el diagnóstico. Uno de los temas, yo diría, principales es que hay que ahorrar más. Hay que ahorrar más por lo que ustedes comentaban de las tasas de interés, por la longevidad.
El que puede que ahorre más y el que no puede, el Estado está subsidiando.
Exactamente, existe entre otras cosas el pilar solidario. Es decir, hay todo como sociedad tenemos que preocuparnos de que para ahorrar más y hay que hacer muchas acciones. Insisto en el tema de la educación, que sigue siendo muy baja. Ahora, puntualmente en el depósito convenido efectivamente tiene la noción de ser un instrumento. Recordemos que el depósito convenido, una persona puede hacer aportar antes de impuestos hasta 900 UFs al año. Las 900 UFs se van directamente a contribuir su pensión, es decir, esa persona no ve ese dinero hasta pensionarse.
A ver, entonces para dejarlo bien claro, la persona que puede ahorrar un tope de 900 UF
adicionales
y no paga impuestos sobre ese tope de 900 UF.
Exactamente.
Ya, ¿antes tenía tope o antes no tenía tope?
En algún minuto antes de el gobierno del presidente Piñera se decidió hacer un tope a 900. Antes no tenía ni un tipo.
Le voy a hacer una pregunta bien tonta, pero aquí no es que tú no estés pagando impuestos, lo que estás haciendo es postergarlo, porque difieres. Cuando tú te jubiles.
Exactamente.
Si esa persona tenía millones de dólares ahí, va a tener que tributar todo lo que tenga que tributar al retirar eso.
Correcto. Bueno, al retirarlo mes a mes. Ahora, efectivamente, antes del gobierno de Piñera, muchos bonos de empresas iban directamente como aporte convenido.
Sí. Ahora, yo creo que lo importante.
Con lo cual se evitaban el pago del impuesto del
sí,
bono.
Lo que hay que aclarar, eso sí, que era dinero que constituía iba a pensión.
Exacto.
No se podía retirar hasta pensionar.
No es como la APB, normal que tú lo puedes retirar con un castigo que varía entre un 4 y un 15%.
Y el otro tema es que siempre estás pagando impuestos. Lo que pasa es que lo estás haciendo lo vas a pagar después.
Exactamente. Ahora, el tema es que la manera que también hay que plantearte esto es que el depósito convenido era una suerte de seguro que las personas podían utilizar. ¿Para qué? Para complementar su subcotización de años anteriores. ¿Me explico?
Sobre todo estoy pensando en la gente que son empleados por cuenta propia, abogados, doctores, arquitectos, que no tienen rentas bajas y que no cotizan en la AFP.
Un joven profesional, su capacidad de ahorro voluntaria, naturalmente puede estar limitada en su primer año, pero por un buen desarrollo de su carrera profesional podría generar una holgura después, y el depósito convenido es una herramienta que le permite contribuir a su pensión de una manera. Ahora, lo que está en apariencia sucediendo en esta reforma es que efectivamente el depósito ya no tendría un límite de 900, sino que tendría un límite de 450 UFs. Es decir, se baja la capacidad de ahorro voluntaria a un segmento de la población que, insisto, puede seguir ocupando ese instrumento.
¿Y la motivación será recaudar más, obligarlo a tributar, con lo que dice Gabriel, estos bonos que se le dan a los altos ejecutivos, entonces en el fondo van a obligarlo de alguna forma a tributar?
A ver, yo no sé cuál será la razón de ello. Evidentemente esto es más bien, en general, los que lo usaban en depósito convenido, los sueldos altos. Pero los sueldos altos tienen otro problema, que tienen un tope. Entonces, muchos ejecutivos están imponiendo por el tope. Y de lo mismo que decía antes Andrés, que de golpe la gente no toma conciencia.
Son
3
millones, digámoslo.
Pues son 3 millones de pesos, un poquito más de 3 millones. Y resulta que estás ganando, suponte, 5. Bueno, cuando te llegue el momento de la jubilación, te van a pagar relacionado al 3 y no a los 5. Y eso mucha gente tampoco se da cuenta.
Exactamente. Yo te diría que
Estamos hablando de profesionales.
Hay gente muy preparada, hasta en el mercado financiero, que no entiende que su pensión está hoy día determinada por ese tope imponible.
Sí.
Entonces llega la gran sorpresa de que su pensión no se acerca a su salario por razones obvias, porque está
a su último salario, que normalmente es lo que uno compara.
Ahora, esto no es un problema de la renta alta, esto es un problema de toda la población, porque en su vida laboral fue aumentando su remuneración. Y por lo tanto, en la última, por decirlo, el último tramo de su vida laboral, encontró una remuneración bastante más alta que el promedio sobre la cual cotizó.
Claro, ese es otro problema y un tema de fondo en Chile, porque la verdad que las remuneraciones en general han mejorado mucho acá en Chile, en valores reales.
Lo cual es un bendito problema, un happy problem,
claro,
como dice,
pero
hay que ajustar nuestro sistema. Entonces, le hago la pregunta a ustedes como la AFM o Asociación de Fondos Mutuos. ¿qué propondrían mirando cómo han solucionado este problema países que han envejecido mucho antes que nosotros, que han tenido exactamente el mismo predicamento? ¿Cómo lo han ido solucionando?
No, a ver, que hay un tema de fondo que, si bien es lo que hablábamos hace un momento, el hecho de aumentar la tasa de cotización como un todo es algo absolutamente necesario. ¿Ah? Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, así como, insisto, en el tema de la educación.
Ahora, con tope no tiene ningún efecto, porque por más que suba la tasa, si está topado...
Es que ahí donde entra el tema de nosotros como industria de fondos mutuos. Al final, nosotros lo que hemos hablado mucho y hemos tratado de una manera de decir, evangelizar a las personas, en el ahorro voluntario. Es decir, las personas tienen que participar más de su pensión en términos de aumentar su tasa de ahorro. Y como siempre, por decirlo de una manera, van a estar de cierta manera limitadas por el ahorro obligatorio, es necesario cada vez más ir destinando una proporción mayor de ahorro. Y en ese sentido, nosotros como industria, el ofrecer alternativas. Ustedes hablan de la diversificación de los países. Bueno, los fondos, la verdad, los fondos de pensión administrados por la administradora de fondos ofrecen ciertos fondos, cinco fondos estructurados según un perfil de riesgo adecuado. Bueno, si uno complementa eso con fondos mutuos, puede obtener curvas de eficiencia mucho mayor en términos de rentabilidad riesgo. Y eso es un tema que es real, que la combinación de fondos balanceados tipo multifondos con fondos mutuos ofrecen también mejores curvas de riesgo retorno para las personas.
Bueno, este tema no se agota aquí. Andrés Errázuriz, de la Asociación de Fondos Mutuos, los invitaremos ahí para ver temas puntuales más adelante. Y a nuestros auditores les doy el último consejo. Deloitte es una empresa con cientos de miles de profesionales comprometidos con la excelencia y, por ejemplo, está preocupado de la capacitación a través de las normas IFRS y la NIC Sector Público. Más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Y los invitamos a seguir en compañía de Agricultura. Hasta luego, Gabriel.
Hasta luego, sí. Eduardo. Nos vemos mañana, creo.
Así es, ya viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.